protagonista, la precandidata a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, que está en plena campaña y sobre todo en esta recta final, porque en este momento están en trabajo de campo de la encuesta, que dará a conocer quién es el candidato de Alianza Verde el próximo 10 de abril. Es decir, en 10 días sabremos quién es el candidato, si Claudia López o Antonio Navarro. Y comenzamos con Claudia López, nuestra serie de entrevistas a los candidatos y precandidatos a la alcaldía, para empezar a conocer detalles. ¿Cuál es la idea? Que ustedes voten informados, conociendo lo que proponen los candidatos, conociendo cuáles son sus ideas y tomen una decisión a conciencia. Alianza Verde tiene que elegir su candidato, como decimos, decidieron el mecanismo de encuesta, en los últimos días han sonado, se han comentado encuestas, pero todavía no es la oficial que han acordado. Doctora Claudia López, bienvenida, buenos días.
Yolanda, muy buenos días, mil gracias por la invitación a todos los oyentes de RCN. Sí, ya estamos en campo, la encuesta, que es la única encuesta realmente que dará el resultado del partido. Desafortunadamente, yo creo que hay gente malintencionada, hace pasar sondeos que no tienen ningún rigor estadístico, como si fueran encuestas para tratar de anticipar el resultado. Yo juego limpio, yo creo que hay que cumplir las reglas, que aquí de lo que se trata, como lo hemos hecho Antonio y yo, es competir con amistad, con tranquilidad, con propuestas. Lamento mucho, a él lo han atacado, le han sacado afiches falsos, tratando de enlodarlo en su campaña. A mí me han sacado volantes falsos. Ayer estaban sacando unos volantes. La policía capturó a una persona en Suba repartiendo volantes que invitan a votar por Antonio en la encuesta en contra mía. Yo no sé quién está tan preocupado. Me imagino que la gente que tiene corrupción en esta ciudad.
Eso le iba a preguntar, ¿quiénes son los malintencionados?
Yo creo que es gente que está en corrupción en Bogotá, que saben que se les va a acabar la guachafita, que deben tener mucha plata invertida aquí en corrupción, en mermelada, en contratos, etcétera, y que están muy preocupados porque saben que con el Verde y conmigo no hay ningún chance en ese tema. De manera que están tratando de hacer todo lo posible, publican sondeos falsos, publican volantes falsos, pero a pesar de toda esa mala fe, lo que importa es cómo va la calle, y la calle está espectacular. En la calle lo que tenemos es apoyo, afecto, propuestas, gente que nos dice, mire, párele bolas a esto otro. De manera que yo estoy muy tranquila, invito a la gente a que, si es aleatoria, que la gente sepa, ¿no? Mucha gente me dice, pero ¿cómo voto por usted? No, esta vez no es votando, es una encuesta aleatoria, representativa de todo Bogotá. Pueden llegar en cualquier momento a su casa, es una encuesta de hogares, no es telefónica, y solicitar si una persona mayor de edad quisiera voluntariamente responder la encuesta. De manera que estaremos en campo hasta el 7 de abril.
Perdón, ¿qué preguntan o cómo la gente?
¿Por quién votaría? ¿Por quién? Si las elecciones... Tenemos otras preguntas, pero informativas del partido, digamos. La pregunta central es si la gente va a votar, y si fuera a votar mañana en la alcaldía de Bogotá, si votaría por Antonio o por mí o por ninguno. De manera que yo invito a la gente a que participe, a que se informe. Tenemos inscripción de cédulas hasta agosto. Es muy importante no quejarnos. Yo siempre les digo eso. No es en Twitter, no es en Facebook, no es quejándonos donde vamos a cambiar a Bogotá, que tanto nos necesita en este momento. Es participando, es votando, inscríbase cerca a su casa. Tome la mejor decisión que usted considere por la ciudad, pero participemos, porque Bogotá está en la mala y necesita que nos unamos para sacarla adelante.
¿Por qué Claudia López y no Antonio Navarro?
Ay, esa es una pregunta siempre difícil que siempre le hacen a uno, pero Antonio es un gran amigo. Yo a Antonio lo he apoyado durante 30 años en mi vida. Antonio tiene 70 años, yo tengo 49. Yo estrené mi cédula votando por Antonio Navarro en la Constituyente. Y sé que es un gran colombiano y es un gran amigo. Me es difícil hablar de él. Sé que sería también un gran alcalde. Pero yo me metí en la política, Yolanda, también porque creo que debe haber renovación. Porque a las mujeres y a los jóvenes en los partidos políticos no nos pueden decir que siempre esperemos porque hay un señor de 70 años que sí sabe. Tiene que haber renovación, yo tengo preparación, yo tengo una maestría en política urbana, yo conozco Bogotá como la palma de mi mano, yo nací aquí, tal vez la gente me conoce un poquito más en los últimos 5 años porque he sido senadora, pero 30 años de mi vida yo trabajé en temas de Bogotá, yo fui alcaldesa local de Santa Fe, yo fui directora de Acción Comunal y por eso me conozco barrio a barrio de esta ciudad, uno de los trabajos más bellos de mi vida. Fui luego consultora en Naciones Unidas en temas de gobernabilidad urbana para América Latina y documenté con un equipo de Naciones Unidas la buena hora de Bogotá, todo ese ascenso y mejoramiento de Bogotá con Jaime Castro, luego con Peñalosa 1, luego con Mocus 1, luego con Lucho Garzón, y hasta ahí llegó la buena racha de la ciudad. Luego llegó Samuel Moreno, la desgracia de la corrupción, la desgracia de la desconfianza, y después, Yolanda, hemos estado en una pelotera política en la que los políticos, con tal de matarse entre ellos, dejan crecer los problemas, no adoptan las soluciones, y por eso estamos como estamos, con un aire envenenado, con metros que solo están en dibujos y no tenemos un centímetro de metro, con Transmilenio reventado, con la inseguridad disparada.
Bueno, vamos entonces entonces, por partes, porque entra ya usted a los temas concretos que interesan a los ciudadanos. Hay varios, pero quiero ponerle uno sobre la mesa y le pido, ojalá, como le decía fuera de micrófono, precandidata, puntualidad, porque como son tantos los asuntos,
démosle,
para que los ciudadanos conozcan qué es lo que está proponiendo Claudia López. En el caso de movilidad, usted ha hablado del medio metro de Peñalosa.
Sí.
¿Qué va a hacer Claudia López si es elegida? Con ese medio metro de Peñalosa,
volver a
echar para atrás, porque es un poquito lo que ha ocurrido,
no,
lo que ha ocurrido en la ciudad, y sí, es decir, no, borrón
eso
de todo lo que hizo el antecesor y echamos para adelante con otras cosas.
Eso,
¿qué va a hacer?
Eso es una irresponsabilidad. Mire, Yolanda, los que creen y los que tuitean tanto que dicen con toda tranquilidad, no, botemos los estudios y ese es el metro no sé qué y volvamos a empezar, se nota que no han pasado ni por Bosa Kennedy. Bosa Kennedy y Fontibón son el equivalente a una Cali, Yolanda. Y Suba y Engativá son el equivalente a una Medellín. En Medellín hay dos líneas de metro, hay tres metrocables, hay tranvía, hay buses eléctricos. Y el señor Peñalosa, que llevamos 40 años planeando el metro, todos los POT, que son los instrumentos de planeación a largo plazo de la ciudad, Yolanda, han dicho siempre que la primera línea del metro de Bogotá debía empezar en Bosa Kennedy, pasar por el borde oriental en el centro y bajar a Suba Engativá. Y el señor Peñalosa, que tiene el mérito de haber conseguido el cheque, eso está muy bien, una cosa es tener los estudios, pero ¿y la plata? Él consiguió la plata. Y cuando la consiguió, decidió echar por la borda 40 años de planeación de la ciudad y contratar solo medio metro, pararlo en la 72 con Caracas, dejar a Suba Engativá, que son 2,5 millones de personas, una Medellín por fuera, por el capricho de hacer un Transmilenio por la Sarte. Transmilenio que nos va a costar casi 3 billones de pesos, que no se necesita, donde hay solamente 15,000 pasajeros solo sentido. Yo vivo sobre la séptima, Yolanda, en la 58, en el Parque Los Hippies. Yo sé que la séptima está contaminada, está congestionada, sé que necesita una intervención, pero esa intervención no es Transmilenio, es que aquí no puede ser por capricho.
Pero bueno, antes de que avancemos, doctora Claudia López, ¿qué pasa con el proyecto Peñalosa si usted lo encuentra contratado? ¿Y qué pasa con el proyecto Transmilenio por la séptima si lo encuentra contratado?
Que lo seguimos.
O sea, si
yo creo que la ciudad no puede seguir botando plata y estudios a la caneca simplemente porque los hizo un contradictor político. A mí no me gusta. Los técnicos le dicen a uno que lo mejor hubiera sido hacer el metro subterráneo, sobre todo por la Caracas. Porque todos queremos metro, Yolanda, pero si usted viviera sobre la Caracas, el ruido de tener a 5 metros todo el día un tren la va a enloquecer. Más el impacto urbanístico de que el espacio es muy chiquito y eso va a quedar hecho un socavón. De manera que si lo contratan, lo que tenemos que hacer es sacar esa obra adelante, pero hacer renovación urbana sobre la Caracas, porque si no el 500,000 de personas que vive ahí realmente lo va a enloquecer el ruido y el impacto urbanístico. Pero lo más importante es no dejar a Suba y Engativá. Yo estuve este fin de semana en Bosa y en Kennedy y la gente le dice a uno, por favor, alcaldesa, ni un minuto, estamos embotellados, enloquecidos. Usted viera el trancón de la Cali sobre las Américas. Es gente que dura una hora, cambia el semáforo 10 veces y avanza 5 metros.
¿Y cuál es la alternativa ahí específicamente?
El metro, porque es que el metro va a sacar a la gente.
Parece.
Claro, sí. Ese es el metro que ya tiene estudios, que ya tiene plata, que está en licitación. Como digo, yo hubiera preferido que fuera subterráneo por la Caracas, pero realmente devolvernos a esta altura, devolver todo, botar toda la caneca, es un costo para la ciudad inadmisible. De manera que lo que yo voy a hacer como alcaldesa es arrancar sin un minuto de aplazamiento, con todo el cariño, porque hay que adoptar los hijos con cariño, los que no son de uno, arrancar esa obra en Bosa y en Kennedy, subir por la Primero de Mayo, a avanzar por la Caracas, pero lo que sí voy a hacer es parar ese Transmilenio por la Séptima, que no se necesita, con el que vamos a liberar plata para poder completar la línea hasta Suba Engativá.
¿Y si lo encuentra contratado?
Todavía tenemos muchos recursos.
Pues es muy difícil que lo contraten, ¿no? Porque de todas
maneras
va lento.
Es muy difícil todavía.
Pero se echa para atrás todo.
Todavía. No, todo
no. También hay estudios, hay proyectos.
Pero es que los estudios no importan. Hay muchas líneas de Transmilenio que tienen estudios. El punto es que tiene que haber un orden lógico en la contratación, Yolanda. En la séptima hay 15,000 pasajeros ahora sentido. En Suba y en Gativá, Yolanda, hay 45,000. Hay el triple. A mí me da mucha pena, es que Suba se va a volver como Soacha si no llevamos la primera línea del metro hasta allá. De manera que en esto hay que tener lógica. No es que uno, por caprichoso o por negociante, por comprar buses de los que vive cuando uno es consultor, se tira la plata en una línea en la que hay 15,000 pasajeros hora sentido y deja 50 años más esperando a Suba y Engativá a 2,5 millones de colombianos donde hay 45,000 pasajeros hora sentido. Yo creo que en esto toca tener responsabilidad. De manera que yo invito a la gente de Usaquén y Chapinero, que ha hecho una trabajo increíble, sus vecinos, abogados, conjuntos residenciales, han interpuesto toda suerte de recursos y los apoyamos en eso, recursos legales diciéndole a los jueces, los recursos públicos no se manejan por capricho, sobre la séptima, basta con que yo vivía en Lijacá. En Lijacá, en la 182. Sí. Yo sé lo que es salir de allá. De manera que por allá se necesita un carril exclusivo, porque hoy tenemos solamente un carril preferente en la séptima. Pero los buses se meten donde los carros se meten donde los buses.
Sí, eso no está
funcionando. Eso no funciona. Vamos a tener un carril exclusivo sobre andén. Buenos paraderos, bella arborización. Ahorita hablamos del tema del medio ambiente, que es un desastre en Peñalosa. Y con eso es suficiente para llegar más rápido, más seguro. Buses eléctricos, luego llegamos menos contaminados de la calle 200 al centro y liberamos plata y, para completar el metro hasta
su... ¿Y qué hacemos con los buses ya contratados de diésel?
Pues usarlos, usarlos por ahora, porque ese es un crimen con Bogotá, Yolanda. Le digo, ese es un crimen con Bogotá. ¿Cómo es posible que el alcalde Peñalosa, que sabe perfectamente que hoy en Bogotá se están muriendo 3 veces más personas por enfermedades respiratorias que por armas de fuego? Que por armas blancas. Es decir, el arma letal hoy de Bogotá es el aire envenenado que nos estamos respirando. Lo que más contamina el aire es el diésel. Yo ayer hice un recorrido, seguramente ustedes lo pudieron ver, en un carro eléctrico. Porque, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos que sustituir diésel. Yo digo, si yo soy alcaldesa...
Y los recursos están, claridad. Porque es el argumento que ha dado el alcalde Peñalosa diciendo, pues es que no hay plata.
Eso es falso. No con la plata, misma plata hubiera comprado buses eléctricos. Es carreta, es falso, es un engaño. Es por hacerle el negocio a Volvo. Eso es francamente una irresponsabilidad con Bogotá. De manera que no solamente tenemos que comprar ese ITP y Transmilenio eléctrico cada vez que podamos, desafortunadamente esto no lo podemos echar para atrás porque le cuesta mucho a la ciudad, sino sobre todo poner incentivos. Lo digo, yo como alcaldesa le voy a dar una exención del impuesto de movilidad y de rodamiento a cualquiera que registre su carro en Bogotá eléctrico. Voy a dar incentivos, más o menos cuesta, ya hay empresas, ya hay innovadores que están haciendo cambio y transformación de carros particulares de gasolina o diésel a eléctricos.
Y a propósito
cuesta
de eso,
más o menos 30 millones después de la transformación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que la gente se ahorre en impuestos lo que le cuesta la transformación, pero que luego el mantenimiento es mucho mejor y mucho más barato.
Y a propósito del tema del pico y placa, ¿cómo quedaría con todo este debate ambiental?
No, es que el pico y placa no es ninguna solución ambiental. No. Hágame el favor, lo que está haciendo Peñalosa. Mire, eso es pegarnos un tiro en el pie allá en el... ¿Por qué? Porque llegan. El pico y placa, ¿qué sabemos que ocurre? Que la gente compra otro carro, otra moto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que hemos sabido en los últimos 20 años. Entonces terminamos en que Peñalosa compra buses con diésel, tala los árboles, y después, cuando no ha hecho nada y estamos envenenados, dice que con un pico y placa ambiental
pero,
se soluciona.
Pero cambios, eso no, de todas solución. Maneras, es decir, plantearía cambios para efectos de movilidad, para efectos
no, también los
de
cambios medio ambiente, para, yo no,
cambios
yo no,
extender el pico y placa.
No, por favor, extender el pico y placa es decirle a la gente que compre otro carro y otra moto. Entonces, eso no es lo que hace, es envenenarnos más y trancarnos más.
A ver,
lo que hay que hacer es transporte público limpio,
sí.
Incentivos para transformación de los vehículos particulares de gasolina o diésel a eléctricos y también ponernos serios. Te digo, Yolanda, yo me voy a poner seria porque el gobierno nacional tiene una política que es un desastre y es que subsidia el diésel más que la gasolina y el diésel y la gasolina más que el gas y la energía eléctrica. Como yo no puedo cambiar esa política en el país, lo que sí puedo es decidir qué tipo de vehículos pueden entrar a Bogotá. Por Bogotá no pueden seguir circulando tractomulas y camiones viejos totalmente contaminantes. Mira la semana pasada, 5 horas trancada la autopista norte por cuenta de que una tractomula vieja, contaminante, se parte por la mitad trayendo un cemento. No, hay que tener ciertas reglas de que puede entrar por las vías de Bogotá y que no puede entrar.
Vamos a hacer una pausa. Estamos hoy con Claudia López, comenzando nuestra serie de entrevistas con precandidatos y candidatos a la alcaldía de Bogotá para que ustedes tomen decisiones a conciencia, sabiendo lo que están proponiendo los candidatos. 6:48.